Que abran sus Biblias ahora conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 13. Esta es la sexta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta carta que escribió nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. Qué precioso es oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Recuerden, la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Habían estas iglesias físicas en el tiempo, pero estas no son escritas únicamente a esa iglesia, sino a la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Recuerden, estamos viendo que el libro de Apocalipsis está dividido en siete visiones. Y en esta primera visión, que comprende los primeros tres capítulos, hemos estado viendo que el Señor Jesucristo se revela como el que está en medio de la iglesia. El Señor Jesucristo está ahora mismo en la gloria. Está sentado, glorificado sobre el trono, pero Él está aquí en su iglesia. Él está andando entre los candeleros que Él ha puesto, y aquí el Señor Jesucristo dice de esta iglesia: no tiene nada que decir sino cosa buena. Qué bueno es eso, ¿verdad? De todas las iglesias, aquí el Señor Jesucristo no dijo un pero. De todas las demás, Él tiene un pero. Pero aquí, de esta iglesia, Él no tiene ningún pero. Y esto debiera ser suficiente para darnos interés a nosotros para saber qué es esto. ¿Qué es esto? Que el Señor Jesucristo habló a esta iglesia y no le dijo ningún pero. ¿Estás interesado en lo que el Señor Jesucristo dijo a esta iglesia? Yo sí. No tuvo ningún reproche para esta iglesia, solo elogios. Esta iglesia agradó al Señor Jesucristo. ¿Y no es el deseo de tu corazón agradar a tu Señor? ¿No es el deseo en esta noche? Yo sé que sí. Cada persona que ha creído en el Señor quiere agradar a su Señor. Quiere ser hallado en Él y que el Señor Jesucristo diga: bien, buen siervo y fiel. Siervo fiel. Bueno, primero quiero que veamos, como hemos estado viendo en todas las cartas, quiero que veamos cómo el Señor Jesucristo se describe. ¿Cómo el Señor Jesucristo se describe a mí? Escribe al ángel, dice, al pastor de la iglesia de Filadelfia, esto dice, primeramente dice, esto dice el santo. Esto dice el santo. Solo hay un santo. Dios, ¿verdad? Él es santo, santo, santo. Esto dice el santo. Si pudiéramos nosotros no podemos entender esto. Pero el Señor Jesucristo es el santo de Israel. Él es Dios, separado de todos. No hay otro. No hay otro. Dios dice esto de sí mismo. Yo, Jehová, no hay otro Dios. Él es santo, santo, santo. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el santo, el que está escribiendo, no hay otro. No solamente es santo, y cuando pensamos en su santidad, pensamos que Él no puede mirar la iniquidad. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios es de ojos tan puros que no puede mirar la iniquidad, en Habacuc. Capítulo 2. No puede mirar la iniquidad. Dios es puro. Dios es santo. No puede estar el pecado en su presencia. Nos dice la palabra de Dios que Él es fuego consumidor. Y aún así, Dios ha hallado la manera, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, en su sabiduría, que Dios, el Señor Jesucristo, que es la sabiduría de Dios, Él es el camino. Él ha hallado la manera que Él puede ser justo, santo y tener comunión con gusanos, pecadores, tales como tú y yo. El santo. No solamente es santo, es decir, Dios es santo, pero Dios no está barriendo nuestros pecados, como por decir así, debajo de la alfombra, vamos a pretender que no están allá. Él es santo, y nota la segunda descripción, Él dice, el verdadero. Santo y verdadero. El Señor Jesucristo es el verdadero, Él es la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres saber la verdad de Dios? Ahí está en Cristo Jesús. ¿Quieres saber la verdad del hombre? Cristo Jesús es el que te dice que es la verdad del hombre. Él es el verdadero. Nadie puede conocer a Dios o conocer o saber nada acerca de sí mismo, aparte de verse a la luz de Cristo Jesús. Es decir, nosotros tenemos una idea errónea de nosotros mismos hasta que Cristo Jesús alumbra la verdad y sabemos entonces quiénes somos verdaderamente. Él es la verdad. Dijo el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 8, si ustedes quieren ver allá. En Juan capítulo 8. Versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy la verdad. La única manera de ser libres es conociendo al Señor Jesucristo, la verdad. Bueno, nos dice ya otra vez en nuestro texto, yo soy el santo, yo soy el verdadero, y dice, yo tengo la llave de David. tiene la llave de David. Esto significa él tiene toda autoridad. Él es soberano. El Señor Jesucristo es el soberano, el potente. Él tiene completa autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Como Dios, como dije en la mañana, como Dios, Él siempre ha tenido esta autoridad. Pero estamos hablando del Señor Jesucristo, el Dios hombre. Él tiene completa autoridad. Hay un hombre ahora que tiene completa autoridad. Él dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él ganó el derecho. Estoy hablando de este hombre, el Señor Jesucristo. Es Dios hombre. Como Dios, Él siempre, Él no dejó de ser Dios. No dejó de ser soberano. Pero cuando Él vino aquí a este mundo y fue hecho carne, nuestra carne y hueso de nuestro hueso, Él se sometió o Él se humilló a sí mismo y vino a ser obediente a Dios su Padre, estableciendo rectitud, justicia aquí en la tierra, porque el pueblo de Dios tiene que tener justicia delante de Dios o no puede ver estar en la presencia de Dios. Sin la santidad nadie va a ver a Dios, y la santidad de su pueblo es el Señor Jesucristo. La justicia del pueblo de Dios es el Señor Jesucristo. Y dice allá en Mateo capítulo 28, Él dijo, toda potestad como hombre me es dada. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto da consuelo a su pueblo. Esto le da consuelo a ti y a mí. Tú que crees en el Señor Jesucristo, hay veces las cosas te parecen de cabeza, parece que no tienen son ni razón, parece que todo está en contra tuya, pero toda potestad es dada al Señor Jesucristo, y todas las cosas que están ocurriendo en este mundo están pasando por la voluntad del Señor Jesucristo. Él está desarrollando su propósito y su decreto que Él propuso en sí mismo antes de la fundación del mundo, está siendo desarrollado en el tiempo. Es lo que le llamamos providencia. Es decir, nada está tomando al Señor Jesucristo por sorpresa. Todo ya está asentado. Todo está cumpliendo su propósito. Él tiene las llaves de David. Y esto, cuando pensamos que Él tiene toda autoridad y toda potestad, esto inspira en el creyente adoración a Dios. No vas a adorar, y no puede una persona adorar a una persona, a alguien que piense que lo puede manejar. ¿Eh? El único que vas a adorar es un soberano, uno que no puedes tú manejarlo. Pero desde que tú o una persona pueda manejarlo o influenciarlo, no es digno de tu adoración. No es digno de tu adoración. Solamente el que tiene toda autoridad es digno de nuestra adoración. Autoridad completa, absoluta. Y ahora mismo Él está reinando. Ahora, ¿para qué sirve una llave? Dice, yo tengo la llave de David. ¿Para qué sirve una llave? Una llave sirve para abrir, ¿verdad? O sirve para cerrar. El Señor Jesucristo abre y nadie puede cerrar. Y Él cierra y nadie puede abrir. Está hablando de su voluntad que va a ser hecha, que está siendo hecha. Cuando el Señor Jesucristo abre, nadie puede cerrar. Es decir, cuando Él abre, por ejemplo, las escrituras a tu mente. Este libro es un libro sellado. Es un misterio hasta que el Señor Jesucristo te lo abre. Cuando el Señor Jesucristo te lo abre, Nadie lo cierra. Dios te lo reveló. ¿Entiendes eso? Él abre y nadie cierra. Cuando Dios revela su verdad, cuando Dios revela al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, eso está enseñado por Dios. Es por eso que hay seguridad de que su pueblo no va a ir tras, no pueden ser engañados. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz, no van a seguir la voz del extraño. Porque una vez son enseñados por Dios la verdad, no pueden ir tras el engaño. Él abre y nadie cierra. Él abre las escrituras para que podamos comprender. El Señor abre también la boca del predicador para poder hablar y nadie puede resistir. Cuando Dios abre, cuando Él abre, nadie puede resistir. Nadie puede cerrar. Nosotros pedimos al Señor la bendición de Él sobre la predicación de su palabra. Pero no son las palabras de este hombre o las palabras de ningún hombre que necesitamos oír. Necesitamos oír la voz del Señor Jesucristo. Es verdad que Él utiliza instrumentos y somos instrumentos débiles. Pero Él ha determinado utilizar la predicación de la palabra. Y cuando Él abre la voz del predicador, nadie lo cierra. Nadie resiste. Cuando el Señor abre el corazón de una persona, nadie cierra. Él abre la puerta y Él entra. En la religión falsa hablan de que el corazón es una puerta y Él no puede entrar si tú no le abres el corazón. Es mentira eso. Él tiene la llave. Él puede entrar. Él es todopoderoso. Él abre y Él entra. Y por cierto, solamente Él puede abrir el corazón. Un pecador no puede abrir su corazón. Y no quiere abrirlo tampoco. Y Él abre las puertas al Evangelio cuando Él nos dijo ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero Él es el que tiene que abrir las puertas. Es el Espíritu Santo que va adelante, abriendo las puertas, preparando a los que oyen, preparando el corazón de las personas que oyen para que estén atentos. Porque nadie quiere a un médico si no están enfermos. El Espíritu Santo va adelante. ¿Se acuerdan de esa parábola del sembrador que salió a sembrar? Cuando el Señor Jesucristo dijo que el sembrador salió a sembrar y parte de esa semilla cayó en el camino y fue levantado por los pájaros. Y parte de esa semilla cayó en tierra pedregosa y parte de esa semilla cayó entre los espinos. Y de esas tres partes, de las cuatro que dio, tres cuartas partes de ello resultó nada. Pero se han puesto a preguntar, dice allá, ¿qué parte cayó en buena tierra? ¿Cómo llegó a ser buena tierra? Porque no hay bueno, no hay justo ni aún uno. No hay quien quiera. La razón que alguien es buena tierra es porque el Espíritu Santo lo preparó. El Espíritu Santo va delante de la palabra y quita esas piedras de prejuicios, quita esos espinos, quita esos abrojos, prepara la tierra, prepara una persona para que se siente y se calle y oiga. Pero mientras estén pasando los pájaros o los sopilotes de los pensamientos en los pensamientos del hombre, no está escuchando nada, ¿verdad? No está escuchando nada mientras haya sopilotes allá. Pero cuando Él prepara que una persona oiga, Él abre las puertas del Evangelio. Y cuando Él abre, nadie cierra. Él abre el camino, Él abrió el camino al cielo. Él es la puerta. Él abre la puerta. Él es la puerta también. Él es la llave y Él es la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos, dijo el Señor Jesucristo. Y de igual manera, cuando Él cierra, nadie abre. Cuando Él cierra la palabra a una persona, esa persona, ni por más que lo estudie, no lo va a entender. No lo va a recibir. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo habló parábolas muy claras, pero no les abrió el entendimiento a esos fariseos. Les dijo, les preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Para que viendo no vean? ¿Para que oyendo no oigan? ¿No se convierten? ¿Cuál era la diferencia? No les abrió el corazón. No les abrió el entendimiento. Cuando Él cierra, nadie abre. Cuando Él cierra la boca del predicador, nada va a suceder. Y cuando Él no abre el corazón de una persona, ese corazón permanece cerrado. Bueno, ¿qué descripción tenemos aquí entonces de nuestro Señor, el Señor Jesucristo? Y dice allá en versículo 8, yo conozco tus obras. En todas las iglesias hemos visto esto, el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras. La gracia de Dios es la que salva a un pecador. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Él conoce las obras de su pueblo, porque Él ha preparado estas obras, y ellos van a andar en estas obras. Recuerden, el creyente no es, la persona no es salvo por las obras, pero la fe sin obras es muerta. La fe sin obras, y las obras no son hechas para ganar favor de Dios o enviar más material allá al cielo para que tengan mansión allá, como algunos dicen. Algunos hablan de que vamos a hacer muchas obras para que enviar, como que estuvieran enviando vigas y bovedillas o algo allá para que tengan su mansión, y mientras otro por fin va a tener su chocita allá. Eso es una mentira. Me estoy desviando un poco aquí, pero nadie en el cielo es más que otro. Todos somos salvos por la misma gracia, somos salvos por la misma sangre, vestidos en la misma justicia. El creyente hace las obras que hace porque Dios las hace en él. Dios las hace en él. Es el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Dios las hace. Son obras de Él. Bueno, yo conozco tus obras. ¿Por qué dice yo conozco tus obras? Bien pudiera decir yo conozco tu fe. Donde hay fe, es que Dios lo puso allá. Con razón sabe de dónde está, ¿verdad? Si hay fe, Dios sabe dónde está, Él lo puso allá. Pero las obras son la demostración de la fe genuina. Yo conozco tus obras. ¿Y qué? ¿Cómo es el Señor Jesucristo? Que Él produce las obras en su pueblo, y Él luego, Él habla de las obras de su pueblo y las muestra como evidencia de su justicia. Pero Él es el que las hace. El Señor Jesucristo habla y muestra las obras de su pueblo. Dice, ahí está, pruebas. Pero es Él el que las hace. La salvación es de Dios. Bueno, es decir, y dice que yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti puerta abierta. Yo he puesto puerta abierta. Cristo había dado a esta iglesia la gracia de ser fiel. La gracia de ser fiel. Y por esa razón les dio una puerta abierta de utilidad en la predicación del Evangelio. Que Dios nos utilice a nosotros para... Es la única razón por la cual la iglesia está aquí en este mundo. Ir y predicar el Evangelio. Somos testigos del Señor Jesucristo. Esta es nuestra tarea. Predicar el Evangelio. Salir a predicar el Evangelio. Cuando Dios nos ha hecho fieles para predicar la palabra de Dios, Él nos da una puerta abierta para la predicación del Evangelio. Qué bendiciones que Dios nos utilice a nosotros. Qué privilegio que Dios te utilice a ti para testificar de su Hijo, de llevar el Evangelio. No somos responsables de los resultados. No somos responsables, somos responsables de ser fiel. La medida del éxito de una persona en su labor como testigo es ser fiel. Si el Señor bendice ese testimonio y trae a 2, 3, o 100, o 1,000, es asunto de Él. Pero qué bendición que seamos utilizados en esta labor de traer a su pueblo, que seamos nosotros utilizados, que esta iglesia sea utilizada para predicar el Evangelio. Dios dio a su Hijo, vino aquí al mundo para salvar a su pueblo, y Él nos ha utilizado a nosotros para llevar la palabra. Qué gran privilegio de poder apoyar a estos hermanos que predican el Evangelio, a los hermanos con los que nosotros tenemos comunión, de conocerlos a ellos. Muchas personas no tienen este privilegio, la gracia para difundir la gloria de Cristo, pero qué bendición que nosotros tenemos este privilegio. Dice aquí, yo conozco, porque aunque tienes poca fuerza, oigan lo que dijo el Señor Jesucristo a esta iglesia, tienes poca fuerza. Es completamente contrario a lo que piensa la mente carnal, ¿verdad? Tenemos que ser una mega iglesia si vamos a tener éxito. Pero el Señor Jesucristo no está hablando de una mucha fuerza, dice, tiene poca fuerza. Es decir, no eres muy numeroso, no eres muy fuerte, no tienes muchos recursos, pero tienes esto. Aquí está. Tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. En lo que se te pide que hagas, es decir, sé fiel. Has guardado mi palabra. Ellos, tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra, la palabra de Cristo, lo que Cristo está diciendo. ¿Saben? No podemos nosotros separar la doctrina de Cristo o la palabra de Cristo mismo. Si una persona no está guardando la palabra de Cristo, está siendo infiel a Cristo. Si una persona no está guardando la doctrina de Cristo, está siendo infiel a Cristo. No está guardando al Señor Jesucristo. Quiero que vean aquí en 2 de Juan. Su palabra de Cristo es su doctrina. La doctrina de Cristo, ¿quién Él es? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Es su Salvador exitoso? ¿Ah? ¿Salvó a su pueblo de sus pecados? ¿A quiénes vino a salvar Cristo? ¿Vino a salvar a los escogidos o vino a dar su vida en una aventura? Es decir, Dios murió para ver quién va a ser salvo, a ver quién lo va a aceptar. Eso es mentira. Eso no es guardar la palabra de Cristo. Es ser infiel al mensaje de Cristo y ser infiel a Cristo. Dice allá en 2 Juan, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. La persona que no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. La evidencia de que una persona es salvo es que va a perseverar. Va a perseverar. Es decir, Cristo no cambia. Cristo no cambia. El Evangelio es el Evangelio eterno. Y cuando veas que una iglesia, una denominación cambia de su punto de vista, de ahora estaban diciendo esto, ahora dicen otro, la razón por la que cambian es porque no saben. Son como palmas en el viento. Cuando sopla el viento de este lado, se van para allá. Sopla de este lado, se van para allá. La gente quiere oír esto, ahí le van a dar esto. Quiere oír lo otro, le van a decir lo otro. Cualquiera que se extravía, todo lo que nosotros sabemos de Cristo, todo lo que nosotros sabemos de Dios, está aquí en su palabra. No podemos separar. Es decir, no estamos trayendo nuestras ideas. No estamos trayendo nuestras ideas y poniéndolas en la palabra. Solo podemos decir lo que Cristo ha dicho primeramente de sí mismo. Solamente, esa es la manera que nosotros adoramos. Y esa es la manera que nosotros oramos. Repetimos a los oídos de Dios lo que primero Él dijo de sí mismo. Cualquier otra cosa es idolatría. Es culto voluntario. Yo creo que Dios es así. Dios no es como el hombre piensa. Dios es como Él dice que Él es. Bueno, regresamos ahí a nuestro texto. Tienes pocas fuerzas, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Vean lo que dice allá en Juan capítulo 6. No has negado mi nombre. ¿Ustedes se acuerdan de estas personas que estaban siguiendo al Señor Jesucristo? Negar al Señor Jesucristo es negar su persona, negar su obra, negar su doctrina. Decir, bueno, yo sé que dice esto, pero creo que significa esto. Es como un hombre que estaba diciendo que no creía la doctrina de la predestinación, no creía la doctrina de la elección, no creía estas cosas, y un pastor le dijo, bueno, voy a leerte un texto y tú escucha con atención, y leyó Efesios capítulo 1 y terminó de leerlo, lo leyó con entendimiento, y ¿qué dijo la persona? Dijo, ¿oíste lo que dijo? Sí, pero no lo creo como tú lo lees. Pues, ¿cómo se va a leer? Se lee como se lee. Pero lo que dijo, bueno, no lo creo como tú lo lees. No está guardando su nombre. Aquí estos que estaban siguiendo al Señor Jesucristo, en Juan capítulo 6, versículo 59, dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, y al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Hay algo que el Señor Jesucristo te pueda decir que te pueda ofender? Piénsalo. ¿Hay algo que el Señor Jesucristo te pueda decir que te pueda ofender? Si te puede ofender, te vas a ofender. Si puedes ser ofendido, vas a ser ofendido. Estas personas oyeron que el Señor Jesucristo hable y dijo ya en versículo 29... Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto, yo soy el enviado. Y la obra de Dios es que es la obra de Dios que creas. Es decir, cuando tú crees, Dios es el que ha obrado en ti. Esta es la obra de Dios. No es obra de hombre. Que creáis en el que ha enviado. Por cierto, Dios es el que da la fe, pero Él no cree de tu parte. El hombre cree, pero es don de Dios. Esta es la obra de Dios. Bueno, yo quería hacer una obra. Yo quiero hacer alguna. Seguramente vale algo que yo hago. Soy miembro de una iglesia. Yo soy líder, o yo hago esto, esto y lo otro. Seguramente tiene algo de valor eso, ¿no? La obra de Dios es que creas en el Hijo de Dios. Vean lo que dice el versículo 37, no vamos a ver todo el texto, pero dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Habla de la elección divina. Dios el Padre dio un pueblo, y su pueblo va a venir a él. No le va a echar fuera. Vean lo que dice el versículo 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ninguno se va a perder, por el cual Cristo vino a salvar. La seguridad eterna. ¿Qué tal esas personas que dicen, hoy tú puedes ser salvo y mañana te vas a perder? Bueno, si tú te salvaste, es seguro que te vas a perder. Pero si es Dios el que lo hizo, eso es eterno. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí. Está hablando de la depravación del hombre. Ninguno puede venir a mí. No está dando permiso, está diciendo no tiene habilidad. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Oyeron estas cosas, el Señor Jesucristo está hablando de su persona y su obra, la necesidad de la fe, la condición del hombre natural, y ellos dijeron, es dura palabra, no la podemos oír. Y allá en Juan 6, versículo 65, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos no guardaron su palabra, se volvieron atrás, se ofendieron. Ah, si es así, entonces no vamos a seguir. Y muchas personas son así, pero ninguno de su pueblo es así. Muchos vienen, oyen el Evangelio y se ofenden y se van y no regresan. Pero el pueblo de Dios no se ofende. Vean lo que dice aquí el apóstol Pedro, respondiendo por todo el pueblo de Dios, dice, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, por cierto, aquí el pastor Gregorio me dijo esto, creo que es muy bueno. Saben, el Señor Jesucristo manda a su pueblo venir a él. No es una invitación. Es un mandamiento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es una invitación. Él está mandando, así como manda a Lázaro que salga del sepulcro y él sale. Pero si pudiéramos decir que invitó a los discípulos a algo, en esta ocasión les invitó a que se vayan. ¿Oyeron eso? Los invitó a que se vayan. ¿Se quieren ir? Váyanse. ¿Quieres irte? Puedes irte. Anda, pero el pueblo de Dios no puede. Es mi vida, es mi única esperanza. Estoy convencido que no hay salvación sino solamente en Cristo. Las obras, voy a regresar a la ley, solo hay muerte y condenación allá. Voy a regresar a la religión, es pura oscuridad, tradición, tinieblas, a mis propios pensamientos, ignorancia. Tú tienes las palabras de vida, dice allá el apóstol Pedro. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Ese es el arrepentimiento verdadero. Señor, ¿a quién vamos a ir? No podemos ir a ningún otro. Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que sigue diciendo, tu pueblo no se va a ofender. Y dice aquí el Señor Jesucristo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo ha guardado porque no puede más que guardarlo. No lo ha negado porque no puede negarlo. Somos guardados por el poder de Dios. Cuando Dios convence, cuando Él abre, nadie cierra. Ahora, dijo el Señor Jesucristo, no negaron mi nombre. Su nombre es quien Él es. Él es Dios manifestado en la carne. Su nombre es qué es lo que Él hizo. Él está hablando de su redención. Él es el Redentor. La gloria de su nombre. No voy a terminar. Dice acá en versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor, había personas allá que se decían ser verdaderos judíos, pero el Señor Jesucristo sabe quiénes son los verdaderos creyentes. Y Él va a exponerlos, Él va a mostrarlos. Es decir, una persona puede engañar, ustedes pueden engañarme y yo puedo engañar a ustedes, somos hombres, pero al Señor Jesucristo no le engaña a nadie. No sirve jugar a religión, a Dios no le impresiona. Lo único que cuenta con Dios es una nueva vida, un corazón limpio, conciencia limpia. Él está viendo el corazón. En todos los demás asuntos de la vida del hombre, uno puede mentir y salir ganando. Hace algunos años atrás había un hombre allá en los Estados Unidos, un joven, que pretendió ser doctor. Entraba al quirófano y habían otros doctores ayudantes. Él no sabía, no había asistido a la escuela un día. Pero cuando le decían, haz algo, él pretendía ser alguien, el jefe. Y le preguntaba a los otros, ¿qué piensas tú? Él sí había ido a la escuela. Estaba practicando. Y dijo, pues, ¿no quieres que te dé oportunidad de que muestres lo que haces? Y el otro estaba haciendo. Pero él estaba recibiendo su cheque. Pretendió ser piloto también. Ganaba, bueno, por un rato, ganaba. Uno puede pretender todo lo que quiere con los hombres, pero con Dios no. Él conoce el corazón. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, haré que vengan y se postren a tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Hay una diferencia. La diferencia es, yo te he amado. Cuando Dios amó a su pueblo, Él lo amó con amor eterno. Y nunca, nunca dejan de ser amados.